Informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Querida familia, ingresamos a Conversando con el Especialista. Mi nombre es Joana Lazo y estamos en otro espacio de conversación para cuidar tu mente, tu cuerpo y también tu paladar. Quiero dar la bienvenida a quien me acompaña también en el estudio, Sebastián Anzuategui. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué bueno es poder estar aquí juntos para abordar nuevamente un tema relevante y en especial el tema que vamos a abordar hoy. Vamos a hablar de un ingrediente que casi todos lo comemos, pero que también podría estar afectando nuestra salud. Estoy hablando del azúcar.
Uf, el dulce placer que muchos amamos, pero que en exceso se convierte en un enemigo silencioso.
¿Sabías que un consumo elevado de azúcar está relacionado con fatiga, ansiedad, aumento de peso y hasta enfermedades crónicas? Y sin darnos cuenta, todo esto puede afectar gravemente nuestra salud y estamos rodeados de ella.
Pero tranquilo y tranquila, no venimos a asustarte, sino a ayudarte.
Exacto. Hoy vamos a descubrir cómo reducir el consumo de azúcar de forma efectiva y sin sufrir en el intento.
Cómo leer mejor las etiquetas, qué alternativas saludables existen y cómo reeducar nuestro paladar.
Así que quédate con nosotros porque un especialista en nutrición nos va a dar las claves para transformar nuestra alimentación y sentirnos mejor por dentro y por fuera.
Esta entrevista podría marcar un antes y un después en tu forma de alimentarte.
Así que no te lo pierdas. Y para poder conversar sobre este tema, en esta ocasión tenemos a un invitado especial. Estoy hablando de nuestro nutricionista Joel Besold. Bienvenido.
Hola, Joana. Hola, Sebastián. Un gusto poder estar con ustedes y también con nuestros amigos oyentes.
Claro que sí, querido nutricionista. Para nosotros es un privilegio tenerlo nuevamente. Y bueno, en la actualidad el azúcar se encuentra en productos que incluso no consideramos dulces, ¿no? Como los panes, salsas o embutidos. Querido nutricionista, ¿por qué la industria alimentaria ha llegado a incluir azúcar en casi todos los productos procesados? ¿Y cómo afecta esto a nuestra salud a largo plazo?
Bueno, Joana, muchas gracias por la pregunta. La razón por qué la industria alimentaria incluye el azúcar en muchos de los productos que podemos observar en los supermercados tiene que ver con tres factores principales, a mi punto de vista y en base a la evidencia científica. Uno de estos puntos es el sabor, la palatabilidad, o sea, que sea agradable a las personas, ¿no? El azúcar mejora el sabor, ¿no? Y de muchos productos que incluso no consideramos que son dulces en sí mismo. Y esto hace que las personas pues lo consuman más, porque el azúcar va a estimular ciertas zonas en el cerebro relacionadas con el placer. Otro punto es la conservación. El azúcar ayuda a conservar los alimentos, lo que es algo útil para prolongar la vida de los productos en los supermercados, especialmente en los productos que son envasados. Y como tercer punto, creo yo que es el marketing, un consumo repetido. El azúcar crea una especie de hábito. Somos personas que somos diseñadas para tener hábitos, tanto saludables como poco saludables. Aunque no podemos decir que el azúcar en sí sea una droga, puede llegar a ser o a generar una experiencia placentera que vamos a querer repetirla una y otra vez. Y con eso, pues, aumentan las ventas de estos productos, ¿no? Y a lo largo del consumo, ¿no?, de las personas, sobre todo los más pequeños, los niños, los jóvenes o adolescentes, pues ellos van a estar expuestos constantemente a ese placer que lamentablemente puede traer consecuencias a nuestra salud a largo plazo.
Interesante. Es muy importante abordar este tema porque vemos que realmente es muy común en nuestra vida. Y muchos expertos coinciden en que el consumo excesivo de azúcar está relacionado con enfermedades como, por ejemplo, la diabetes tipo 2, obesidad e incluso alteraciones del estado de ánimo. En este sentido.
Correcto, es cierto.
¿Podría explicarnos de manera sencilla qué ocurre en nuestro cuerpo cuando ingerimos azúcar en exceso?
Claro que sí. Gracias por esta pregunta que es muy, muy importante que todos sepamos. Cuando comemos un exceso de azúcar, especialmente azúcar añadido, ¿no? O refinada, no nos referimos al azúcar propia de las frutas, que eso hablaremos quizás más adelante, sino nos referimos a la fruta, al azúcar que ya está procesada, que está refinada y que se añade a estos productos. Este azúcar puede tener diversos efectos. Uno, por ejemplo, nos puede ayudar a aumentar la glucosa en sangre, y con esto hace de que nuestro cuerpo tenga que trabajar de golpe para controlar estos niveles de azúcar en sangre. Número dos es que el cuerpo libera insulina, ¿no? La insulina va a encargarse de poder normalizar la cantidad de azúcar en la sangre. Y el órgano encargado de liberar la insulina es nuestro querido páncreas. Y este páncreas se va a sobreesforzar con la tarea de poder reducir estos niveles de glucosa. Cuando hay exceso de glucosa en nuestra sangre, el páncreas puede sufrir una intoxicación por glucosa, se puede decir, una intoxicación. Y esta va a ir con los años, con el tiempo, deteriorando nuestro páncreas a un punto en que ya no va a producir suficiente insulina. Luego, otro punto o efecto es que cuando comemos mucha azúcar, realmente no nos aporta mucho más nutrientes y desplaza a los alimentos más saludables. Por ejemplo, si usted que me está escuchando, queridos amigos, consume un postre, ¿no? Consume una galleta dulce, un caramelo, quizás este alimento, este producto alimentario, ya le va a quitar las ganas de comer alimentos más nutritivos, con más densidad de minerales, vitaminas y nutrientes, ya que el azúcar en sí solo aporta calorías, ¿no? Y esto lamentablemente va a traer como consecuencia el aumento de peso. Cuando aumentamos de peso es porque el azúcar que está excediendo en nuestro cuerpo, el cuerpo lo va a almacenar en forma de grasa. Y esta grasa va a permitir de que usted y yo empecemos a aumentar cada vez más y más de peso. Nuestra grasa corporal aumenta y con ello riesgo a otras enfermedades. Y creo yo que también puede influenciar en el estado de ánimo y en el cerebro.
Interesante.
El azúcar activa el centro de placer en nuestro cerebro y al principio nos sentimos bien, con energía, pero después que se acaba ese placer, nos da más ganas de seguir teniendo esa experiencia placentera, deliciosa, ¿ok? Que luego nos va a traer irritabilidad, ansiedad, y esto se ve ya en niños, en adolescentes que están expuestos a continuas cantidades de azúcar. Todo ello conduce a las principales enfermedades crónicas que podemos ver, ¿no? Las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el sobrepeso y la obesidad y algunos tipos de cáncer.
Wow.
Querido nutricionista, y mientras usted hablaba, ¿no? Hay que ser sinceros, no es fácil. no es fácil dejar el azúcar, ¿no? Más que todo para aquellos que viven cerca de una panadería. Aquellos que dicen todo el tiempo me lo merezco, ¿no? Y se comen al final, ¿no?
Es difícil.
Porque produce, como usted mencionaba, esta sensación de placer, ¿no? Pero momentáneo. Pero, ¿será que existe una especie de adicción al azúcar? ¿Cómo podría usted definir esta situación?
Sí. Es algo interesante que todavía aún se está investigando. Hay ciertos estudios que indican que en sí el azúcar no es una sustancia adictiva por sí misma, pero puede generar, ¿no?, los mismos o similares efectos de placer que otras sustancias adictivas. Pero como nosotros somos seres humanos que estamos relacionados con nuestros hábitos, lamentablemente nosotros vamos a querer siempre repetir las experiencias bonitas, agradables, ¿verdad? Y lamentablemente esto va a hacer de que las personas quieran seguir comiendo más azúcar, más dulce, a ese nivel, ¿no?, que probaron antes, van a querer continuar consumiendo. Y esto es algo que está relacionado con los niveles de dopamina que libera nuestro cerebro para que podamos sentirnos bien. Esto crea un patrón de recompensa, ¿ok? Cuando comemos, sentimos placer. Y muchas personas cuando están ansiosas, cuando están preocupadas o han tenido algún suceso quizás no muy agradable, van a querer recurrir a esa experiencia deliciosa, agradable, para encontrar una recompensa. Quizás es algo que no lo notemos, pero es algo imperceptible, quizás, pero es algo real. Con el tiempo esto ya va a ser un hábito y vamos a necesitar quizás continuar alimentando este hábito para sentir ese mismo efecto. Es por eso que podría decirse que el azúcar tiene una similitud con cuando comemos en exceso, ¿no? Se puede decir que tiene una similitud con una dependencia y una adicción al consumo de estos alimentos azucarados.
Interesante. Podemos ver que entonces realmente existen varias cuestiones químicas, ¿no? Relacionadas a tal vez este gusto por el azúcar. Y vale la pena prestar atención. Pero, ¿cómo afecta esto a nuestra capacidad de reducir su consumo? Para las personas que, como Johanna mencionaba, ¿no? Tal vez tenemos esta dificultad. ¿Qué estrategias mentales o emocionales podríamos aplicar para reducir su consumo?
Excelente pregunta. Justo debemos ser prácticos y también tener estrategia, ¿ok? Una de estas es, como lo habíamos mencionado antes, es no prohibirse de golpe, ¿ok? En vez de decir nunca más voy a comer azúcar, podemos ir reduciendo poco a poco su consumo. Porque cuando muchas veces nos restringimos de golpe, puede ser de que la recaída sea mucho más grave o peor, ¿verdad?
Ya me pasó.
Sí, yo creo que a todos nos ha pasado eso porque estamos expuestos, ¿no? No es la misma cantidad de alimentos con azúcar de hoy en día comparado como lo había hace 20 o 30 años, ¿no? Es muy distinto. Ahora, otro es no solamente prohibir, no solo quitar el azúcar, sino reemplazar, buscar opciones que nos puedan dar placer también, pero sin tener un efecto negativo para nuestra salud. Por ejemplo, podemos reemplazar por frutas, en vez de quizás endulzar con azúcar, podemos picar una banana o un plátano, como lo llamen en donde nos escuchan, para poder endulzar ese alimento, esa avena quizás que ustedes consumen en la mañana. ¿Ok? Ese es uno de los ejemplos. Otro es quizás endulzar con frutos deshidratados, como las ciruelas pasas, los dátiles, entre otros frutas deshidratadas, para darle ese sabor dulcecito que nos agrada. Otro punto o estrategia que yo recomendaría es tomar conciencia, saber por qué comemos azúcar o por qué preferimos comer el azúcar. Cuando nos da muchas veces esas ganas, esa ansiedad por consumir, entonces contar hasta 10 y pensar, a ver, ¿por qué quiero comer algo con gran cantidad de azúcar? Quizás un dulce, una golosina, un helado. Entonces, analicemos cuál es el factor que está detrás, empujándonos y llevándonos a comer ese alimento dulce o azucarado. Puede ser que estamos estresados, ansiosos, ¿no? Quizás estamos con muchas preocupaciones o por aburrimiento. Muchas veces las personas empiezan a comer. Están aburridas y quieren probar algo diferente, entonces empiezan a comer. Entonces, nosotros vemos esto, identificamos aquello, y lo que vamos a continuar es tomar agua, ¿ok? Luego de contar hasta 10 y pensar cuál es la causa que me lleva a preferir o querer buscar un alimento azucarado, es tomar agua. Tome un vaso con agua y haga otra cosa, cambie de actividad. No se quede sentado en el sillón, no se quede echado en la cama, salga a caminar, quizás salga a me imagino, al techo.
A distraerse un poquito.
A distraerse un poco, a pensar en otras cosas, llame a un amigo, pero evite, entonces, de esta manera, o retrase las ganas o la intención de comer. Cambie de ambiente, ¿ok? Y como última estrategia que yo puedo recomendar es buscar ayuda, apoyo. El entorno influye mucho, influye demasiado. En casa, cambiar los alimentos azucarados por frutos secos, por frutas frescas, entre otros. ¿Okay? Ya no incluir bebidas gasificadas, refrescos, gaseosas, sino elaborar una bebida a base de alguna fruta, de manzana, de piña, entre otras, que se pueden hacer una bebida sin añadirle azúcar. ¿Okay? Esas serían las estrategias que podemos realizar. Sí.
Y Joel, referente a este punto, ¿qué tan recomendable es el uso de los, sabes, los azúcares
edulcorantes?
¿Estos son recomendables? ¿La stevia, la sucralosa? ¿Cuál sería tu punto sobre este, tu recomendación referente a este punto?
Claro, si comparamos los edulcorantes con el azúcar, pues los edulcorantes tienen una ventaja. Pueden ayudarnos a sentir ese mismo placer, pero sin aportar calorías. Eso es lo positivo. Pero lo negativo quizás sea que cuando utiliza quizás algunos edulcorantes como el aspartame, quizás leamos allí en las etiquetas, ¿no? Pues es importante la lectura. Leamos en las etiquetas quizás que no tiene azúcar, pero tiene quizás algunos edulcorantes, puede traer consigo algunos efectos negativos como mayor desatención, estar más distraídos, sobre todo en los niños y adolescentes. Y algunos otros se han relacionado con ciertos tipos de cáncer, pero aún todavía no son concluyentes los resultados. Pero por lo pronto sería mejor evitar también el uso y el abuso de los edulcorantes. Uno de los edulcorantes que sí yo sugeriría o lo tendría como una opción sería la stevia, pero una stevia que no esté mezclada con algunos otros azúcares, ¿no? Como maltodextrina, dextrosa, entre otros. Que sea stevia pura. Este reemplazo, ¿no?, va a permitir de que no tengamos pues que añadir azúcar y al momento no se ha visto efectos negativos por parte de la stevia.
Interesante.
Querido nutricionista, mientras hablaba de algunas estrategias, yo estaba recordando un poco sobre que ahora parece que el teléfono está más inteligente que nunca y nos escucha, ¿no? Y el algoritmo parece que ni bien nos sentamos ya nos manda cosas como, ¿no?, pizzas, papitas, panes, ¿no? Y algo que sí me ha servido es eliminar todas las etiquetas y todas esas cosas a cuales sigo, porque si no me va a generar, ¿no?
Claro.
Hay videos que inclusive hay personas que ven personas comer.
No, y en redes sociales a veces encontramos constantemente videos de postres.
Exacto.
Probando.
Eso nos hace de repente salir de esa tentación. Pero quisiera hacerle una pregunta, querido nutricionista, hablando desde la perspectiva de cantidades, ¿cuál sería lo recomendable, por ejemplo, en un adulto, la cantidad máxima de azúcar, un niño, por ejemplo, si de repente hay mamitas que están a través de la sintonía, o si hay alguna diferenciación con adultos mayores? ¿Podría explicarnos sobre eso?
Claro, la OMS nos recomienda que debemos reducir el consumo de azúcares libres, ¿okay? O sea, o añadidos, al menos el 10% de la ingesta total diaria. ¿Okay? En resumen, entre menos azúcar, mejor. Entre menos añadamos a nuestras preparaciones, recetas, azúcar, es mucho mejor. No es necesario el azúcar realmente. No es un alimento o un producto indispensable para nosotros. Nosotros, mientras menos, es mejor. Pero la OMS nos recomienda reducir hasta un 10%. Quiere decir que si yo consumo 2.000 calorías en mi dieta, solo el 10% máximo podría venir de estos azúcares libres. Pero el hecho de que nos dé esta permisividad, la OMS, no indica que sea lo más sano. No es lo saludable, sino es una permisividad, pero lo que sí nos orienta la OMS es reducir al menos hasta el 5% para tener más beneficios a nuestra salud. En términos de medidas caseras, a unos 25 gramos de azúcar al día para un adulto. Y los niños es menos todavía. ¿Cuántos son 25 gramos de azúcar? Pues será una cucharada de azúcar al día. Pero ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, si yo salgo quizás a caminar y me compro un producto, allí ya tenemos más cantidad de azúcar. Si quizás voy a alguna reunión y me invitan a algunos bocaditos, ahí también tenemos unos 10, 15, 20 gramos más, y así se va sumando durante el día. Por ello, es importante que nosotros evitemos el consumo de azúcar para que nuestra salud sea la más óptima en términos generales.
Y qué tan importante lo que menciona en relación a también los niños, ¿no? Porque
exacto,
a veces a los niños en Navidad, en las fiestas especiales, ¿no? El Día del Niño, se les entrega estos dulces de todo tipo, justamente porque son niños. Y decimos, ah, no, que coma, porque es niño. No, justamente porque es niño debería consumir menos, según lo que mencionas, ¿no, Joel?
Exacto, exacto. En nuestros entornos, en nuestras reuniones, debemos fomentar un ambiente reducido o libre de azúcar, para que de esa manera los hábitos desde pequeños puedan ser implantados, los hábitos saludables, que con el tiempo van a ser difíciles de remover. Entonces, si nosotros sembramos en los niños, en los eventos, reuniones, tanto en quizás donde vivimos, a donde nos congregamos, debemos fomentar la reducción del azúcar para que de esta manera nuestros niños fomenten hábitos a temprana edad, hábitos saludables.
Querido nutricionista, de repente en este último minuto, una palabra o consejo final para poder llegar a todos los que están a través de la sintonía.
Claro que sí. Claro que sí. Es mi conclusión y mi mensaje final es reducir el consumo de azúcar. No se trata de dejar de disfrutar de la comida. No se trata de comer desabrido, sin algo de sabor, sino se trata de recuperar el control sobre lo que comemos, de cuidar a nuestro cuerpo y también a nuestra familia. El azúcar en exceso realmente está afectando en nuestra salud, desde aumentar el riesgo de muchas enfermedades como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, alterar nuestro estado de ánimo y energía en el día. Pero la buena noticia es que sí se puede hacer un cambio, y estos podemos hacerlo a través de una orientación basada en evidencia científica. Y la evidencia científica nos apunta a que debemos consumir más alimentos vegetales mínimamente procesados, evitar los alimentos o productos industrializados, y no se trata, como vuelvo a repetir, no se trata de dejar de comer sabroso, delicioso o agradable, sino de aprender a comer con inteligencia, con conciencia y con un sabor más natural.
Excelente, Joel. Muchísimas gracias por estas recomendaciones tan importantes que estoy seguro que a muchos nos va a ayudar bastante a mejorar nuestra salud. Gracias por este tiempo que compartiste con nosotros.
Muchas gracias por la invitación. Estaremos en una próxima entrevista con nuestros amigos oyentes también.
Claro que sí. Querida familia, bueno, el tiempo se nos fue. Queremos cerrar este segmento y quiero también agradecer que me acompañó. Sebastián, muchas gracias.
Gracias a ti, Joana, y a nuestros queridos amigos. Que Dios los bendiga. Hasta una próxima oportunidad.
Así es, querida familia. Bueno, aquí terminamos conversando con el especialista.